participarán en ese, digamos, en ese cargo, que puede garantizarse su independencia. Efectivamente, no tener vínculos, pero no es no tener vínculos, es que no existe una subordinación en torno a los actores políticos, de todo signo político, a los actores gubernamentales. Y por supuesto que pues, hay preocupaciones que se generan y se generan, digamos, nuevamente, demos un paso atrás, sean desde un paso previo. Cuando se reformó la Constitución en 2014 para cambiar el método de selección incorporada.
El número 2, el número hasta el número 10, pero todos los demás no tienen un gran valor añadido por el simple hecho de tener una serie doble A o A. Es mentira, los están engañando en la red. Nosotros que nos dedicamos a este particular arte de la numismática y la notafilia, sabemos que esos billetes no tienen ningún valor y por desgracia muchas veces ustedes piensan que así lo es y vivimos engañados. Imagínense si los billetes doble A como estos tuvieran un alto valor, pues yo ya los estaría vendiendo también. No se dejen engañar. Estos billetes, aunque son muy bonitos y han ganado premios a nivel internacional, solamente son artículos que ustedes los pueden empezar a coleccionar. Si quieren empezar a coleccionar billetes por serie, les recomiendo que sean, sobre todo, por su numeración. Soy Juan Carlos Valladares, de Numismática Madero.
El cártel Jalisco Nueva Generación embosca a elementos de la Fiscalía de Michoacán en Aquila. Hay un muerto y dos heridos. Estados Unidos sanciona a casinos y tres personas vinculadas con el cártel del Noreste en Tamaulipas. Los homicidios dolosos repuntan ligeramente en marzo, reconoce el gobierno federal. El Consejo Nacional de la Tortilla anuncia alza en el precio de la tortilla a partir de mañana. La presidenta Sheinbaum dice que no hay justificación. Giorgia Meloni suspende el acuerdo de cooperación militar de Italia con Israel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gusto en saludarles. Personal de la Fiscalía General de Michoacán fue emboscado anoche por el cártel Jalisco Nueva Generación, con saldo de un muerto y dos heridos en el municipio de Aquila. La Fiscalía Estatal informó que el elemento fallecido es un perito psicólogo, mientras que los heridos son agentes de la Policía de Investigación. La emboscada ocurrió sobre la carretera que une Aquila con el municipio de Cualcomán. El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva serie de sanciones dirigidas contra personas y empresas señaladas por su presunta colaboración con el cártel del Noreste. En un comunicado se informa que entre los designados se encuentran el activista tamaulipeco Raimundo Ramos, el abogado Juan Pablo de Penilla, quien presentó a Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, Eduardo Javier Islas Valdés, conocido como Krusty, así como dos casinos ubicados en Tamaulipas. El Departamento del Tesoro dijo que identificó a los sancionados como actores clave en el fortalecimiento de las operaciones ilícitas del cártel del Noreste en Nuevo Laredo. La Unidad de Inteligencia Financiera informó que solicitó a la Secretaría de Gobernación la suspensión de actividades de los dos casinos sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, señalados por lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera dijo que fueron presentadas las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra los objetivos señalados por Estados Unidos por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícitas y delitos fiscales. La Embajada de Estados Unidos en México informó que el gobierno de Donald Trump mantiene vigente la recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archibaldo Guzmán Salazar, señalado como líder de la facción de los Chapitos. La embajada estadounidense difundió un mensaje en el que se reiteró la condición de prófugo de Iván Archibaldo Guzmán. Además, destacó que Guzmán Salazar debe considerarse armado y peligroso. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que la familia michoacana podría estar detrás del secuestro de Juan Andrés Vega, presidente municipal de Taxco, y de su padre. En la mañanera, García Harfuch destacó que ambos fueron privados de la libertad el pasado 11 de abril y que gracias a un operativo conjunto entre autoridades federales de Guerrero y del Estado de México, fueron rescatados con vida.
¿Sabe a qué grupo criminal estaría atribuido este hecho?
Todo indica que es a la familia michoacana.
Secretario, le diga, ha sido señalado en mantas por tener vínculos con grupos criminales. ¿Tiene posibles denuncias en su contra?
En efecto, hubo dos mantas que salieron en su contra, me parece que una este año y otra el año pasado. Son dos las que tenemos conocimiento al momento y bueno, también eso es parte de la carpeta de investigación.
El gobierno federal dio a conocer un leve repunte en los homicidios dolosos. El Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que 7 entidades registraron más del 50% de este delito, con Guanajuato a la cabeza. Angélica Guerrero tiene más información.
Los homicidios dolosos en el país presentaron un repunte en marzo de 2026, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante la mañanera, se informó que el promedio diario de homicidios presenta una disminución de 41% en la presente administración. Sin embargo, las víctimas diarias aumentaron de 49 en febrero a 51 en marzo de este año.
No es que todos los meses baje, lo importante es la tendencia general que hay en un periodo pues, de 3-4 meses.
Al cierre de marzo de 2026, 7 estados concentran más de la mitad de los homicidios que se cometen en el país: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que se ha puesto en marcha la escuela para mandos dentro de la Academia Nacional de Seguridad Pública para fortalecer la profesionalización de las policías y formar a los próximos secretarios de Seguridad Pública a nivel estatal y municipal.
Aquí se formarán las y los próximos secretarios de Seguridad Pública, subsecretarios y mandos de distintas áreas como operación policial, investigación e inteligencia, proximidad social, así como mandos estatales y municipales.
La presidenta recalcó que la escuela contará con la participación de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Agregó que su estrategia de seguridad se fortalece y busca evitar la impunidad.
Aprovecho para agradecer y felicitar el trabajo que hace el Gabinete de Seguridad. Ellos no duermen para la seguridad de los mexicanos.
Con Ortega a las 10, Angélica Guerrero.
El jurista Santiago Corcuera consideró que la próxima visita del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, coloca al Estado mexicano ante la presión internacional de reconocer la magnitud de la crisis de desaparición de personas. Al participar en la conferencia Desaparecidos en México, Memoria, Verdad y Exigencia de Justicia, organizada por la Universidad Iberoamericana, Santiago Corcuera, ex integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, dijo que la visita de Türk abre una ventana clave para que el gobierno mexicano deje de minimizar el problema.
También me parece bastante improductivo ponerse a contradecir al comité de que si hay o no una política de las organizaciones, si hay aquiescencia del Estado y que si su interpretación, de la interpretación que hizo el comité. Lo importante para mi gusto es que en esa conferencia de prensa se dijera que el Estado mexicano reconoce la magnitud del problema.
Amnistía Internacional urgió a declarar la crisis de desapariciones en México como emergencia nacional al enviar una carta al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en la que respalda la activación del artículo 34 de la Convención Internacional. La organización, me refiero a Amnistía Internacional, subrayó que la magnitud del problema se refleja en más de 2.300 colectivos de familiares que buscan a personas desaparecidas. Amnistía Internacional calificó como un hito histórico la decisión del Comité de la ONU de activar el procedimiento internacional al considerar que abre un canal de diálogo directo con el Estado mexicano. La organización Somos México advirtió que se movilizará en las calles si el Tribunal Electoral llega a negarle el registro como partido político nacional. Integrantes de su dirigencia confiaron en el proceso legal que se llevó a cabo en el INE para constituirse como partido político. Más información con Leonardo Ferrera.
La organización civil Somos México informó acciones de defensa para obtener su registro como partido político nacional. Señalaron que no confían en el Tribunal Electoral.
No vamos a esperar que nos nieguen el registro. Nosotros nos vamos a movilizar antes de que el tribunal dé su resolución definitiva. Sería un asalto, un atraco, se tendrían que robar la base de datos, algún servidor del INE para que desaparezca nuestra... Algo tendrían que hacer, pero no tienen manera. Oye, ¿y el tribunal? Hijo mano, pues ahí sí hay una bola de sicarios.
Somos MX denunció acciones para frenar su avance como partido, a pesar de haber cumplido con los requisitos electorales, más de 200 asambleas y 260,000 afiliados. Acusaron un intento de sabotaje por parte de Morena.
Todas las afiliaciones de Somos se hicieron con la aplicación del INE. Morena hizo una aplicación propia y chafa, que no tiene ni firma autógrafa ni foto viva. Quien intentó hacer trampa se llama Morena. Quien fue a buscar a nuestros afiliados se llama Morena.
Guadalupe Acosta Naranjo aseguró que la organización participará activamente en el proceso electoral de 2027, donde competirán por espacios en la Cámara de Diputados, las gobernaturas, congresos locales y ayuntamientos, con miras al 2030.
Tal vez ahí está la preocupación del régimen sobre nuestro surgimiento. Somos México viene a tener registro, vamos a tener excelentes resultados en el 27 y en el 30 vamos a recuperar la República. Ese es el objetivo nuestro. Nosotros venimos a ganar la presidencia de la República.
En la conferencia fue presentada como nueva integrante de Somos MX, Carolina Monroy del Mazo, exdiputada federal del PRI, sobrina del exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González, y prima del expresidente Enrique Peña Nieto. Con Ortega Las 10, Leonardo Ferrera.
Las cámaras de diputados y senadores emitieron la declaratoria de reforma constitucional del Plan B de la reforma electoral. De esta manera se concluye el proceso legislativo y se turna al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. Al ser aprobado por 19 congresos locales, el proyecto cumplió con el requerimiento para la declaratoria constitucional y se envió al Diario Oficial de la Federación para su decreto. Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, destacó que esta reforma parte de la convicción de acabar con los privilegios y hacer más eficientes las instituciones en beneficio de las mayorías. Más adelante, aseguran en Coahuila 116 armas de fuego. Y enseguida, Giorgia Meloni suspende el acuerdo de cooperación militar de Italia con Israel.
Este martes, 23 horas, el jurista Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas, insta al gobierno federal a reconocer esa realidad y ver formas de cooperación con Naciones Unidas para remontar este problema. Asimismo, califica de comparsa la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estamos en Entredichos.
El Financiero presenta el foro Construyendo Oportunidades, Crecimiento Económico con Equidad, un espacio de alto nivel para analizar el rumbo económico del país. Contaremos con la presencia de Edgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía de México y Marcelo Ebrard, Secretario de Economía de México. No te pierdas nuestra transmisión totalmente en vivo, solo por El Financiero Televisión.
Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el servicio del metro debe estar por encima de cualquier interés. Brugada dijo que la prioridad son los usuarios, luego de que se llegó a un acuerdo con el sindicato para que la operación del servicio regresara a la normalidad. La jefa de gobierno capitalino informó que las demandas de los trabajadores del metro se irán resolviendo.
Es que el metro es la prioridad, es uno de los rubros que para la ciudad es de lo más importante. El metro constituye el bien público de movilidad más importante para la Ciudad de México. Y como tal, hemos logrado que casi 50 mil millones de pesos sean destinados al metro entre 2025 y 2026 en cuanto a presupuesto.
El precio de la tortilla en México registrará un incremento de entre 2 y 4 pesos por kilo a partir de mañana, según informó Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Homero López García dijo que este ajuste ocurre luego de 3 años sin aumentos significativos en el precio de este producto básico. Aclaró que el alza no está relacionada con el aumento en el costo de la harina. Explicó que entre las principales causas se encuentra el encarecimiento de las refacciones, el aumento en el costo del papel grado alimenticio, así como el impacto de programas sociales a jóvenes que han reducido la disponibilidad de mano de obra. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no existen motivos para que aumente el precio de la tortilla. En la conferencia mañanera, la presidenta informó que instruyó a la Secretaría de Agricultura para que se entablen conversaciones con los productores de maíz.
Hubo, no sé, una persona ahí que dijo que iba a aumentar el precio de la tortilla, no es cierto. No tiene ninguna razón para el aumento del precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo, yo creo que de la historia. No hay ninguna razón para que aumente el precio de la tortilla.
La Secretaría de Agricultura y la Procuraduría Federal del Consumidor descartaron un posible aumento en el precio de la tortilla. En un comunicado conjunto hicieron un llamado enérgico a evitar aumentos injustificados en perjuicio de la población, al considerar que se trata de uno de los alimentos fundamentales en la dieta nacional. Las dependencias detallaron que el Gobierno de México trabaja de forma permanente en el ordenamiento de la cadena de producción y comercialización del maíz, mediante políticas que refuercen el ingreso de las y los productores por medio de la comercialización directa. Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex, advirtió que un aumento en el precio de la tortilla tendría efectos desastrosos sobre el consumo y la dinámica económica del país. Según Ostolaza, el posible encarecimiento de la tortilla no solo impactaría el bolsillo de las personas en sus hogares, sino que también podría frenar la actividad económica al debilitar el consumo interno.
Un impacto en la tortilla sí me parece que sería desastroso, es por eso que se está tratando de manejar políticamente. Pero los precios máximos generan ineficiencias. Si no, pues vean el caso de la gasolina.
La presidenta Sheinbaum aseguró que su gobierno hará todo lo necesario para evitar que haya inflación en el país ante el incremento del precio de combustible a nivel internacional a causa de la guerra en Medio Oriente. En la mañanera, la presidenta dijo que el jueves se reunirá con productores y comercializadores agrupados en el paquete contra la inflación y la carestía para acordar que no se incremente el costo de la canasta básica.
Esta semana tengo reunión del PASIC el jueves con productores, comercializadores, todas las tiendas de autoservicio, productores de los distintos productos, porque vamos a hacer todo lo necesario para que no haya inflación.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, advirtió que el recorte al gasto público para mantener el subsidio a los combustibles podría rebasar los 200 mil millones de pesos en 2026, considerando que el precio del petróleo en mercados internacionales se mantenga en $100 por barril y el conflicto en Medio Oriente dure todo el año. El IMEF consideró que el gobierno federal no podrá hacer muchos recortes para poder compensar ese sacrificio.
Nosotros creemos que el gobierno no va a poder recortar muchos gastos para poder compensar este sacrificio de cobro del IEPS y que el déficit va a subir, lo cual va a ser algo sumamente negativo porque un déficit más alto es más deuda y nos alejamos cada vez más de lo que es internacionalmente aceptable.
Al finalizar la jornada, el índice de precios y cotizaciones cerró a la baja 0.88% hacia las 68.941.44 unidades, siendo la perdedora Gentera con 4.56%. El FTSE Viva cerró con pérdidas de 0.82% hacia las 1.381 unidades. Luego de 11 años de negociaciones, México y la Unión Europea concretaron la modernización de su acuerdo comercial conocido como Acuerdo Global Modernizado. Uno de los puntos centrales del acuerdo es la eliminación de aranceles para más del 83%. 3% de los productos agroalimentarios mexicanos. El crecimiento económico global será de 3.1% en 2026 y de 3.2% en 2027, lo que representa una expansión lenta respecto al avance de 3.4% registrado en 2025, según el Fondo Monetario Internacional. Los niveles estimados están por debajo del crecimiento promedio histórico presentado entre los años 2000 y 2019, que fue de 3.7%. En el mercado del petróleo, la mezcla mexicana pierde y queda en los $88.87 por barril. En el mercado internacional, los precios del crudo retrocedieron. El West Texas Intermediate queda en los $91.28 por barril, mientras el Brent en los $95.04 por barril. En Wall Street, los mercados finalizaron la jornada al alza. El Nasdaq avanzó 1.96%, el S&P 500 1.18% y el Dow Jones 0.66%. Con Ortega a las 10, Eric Vilchis.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que las conversaciones con Irán podrían reanudarse en Pakistán. En una entrevista con el periódico The New York Post, Trump declaró que podría pasar algo en los próximos dos días. El presidente estadounidense afirmó que el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, hace un gran trabajo en las negociaciones. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, anunció que su gobierno suspendió un acuerdo de cooperación en materia de defensa con Israel en el marco de la ofensiva en Oriente Medio. El gobierno derechista de Giorgia Meloni ha sido uno de los más amigos cercanos de Israel en Europa, pero en las últimas semanas criticó sus ataques contra Líbano, que han causado cientos de muertos y miles de heridos.
Quando ci sono delle cose che non condividiamo, agiamo di conseguenza. Voi non me lo avete chiesto, ma il governo, ad esempio, ha, in considerazione della situazione attuale che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele.
Más adelante, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista descartan postular a Saúl Monreal a la gubernatura de Zacatecas. Y enseguida, María del Carmen Alanís, expresidenta del Tribunal Electoral, habla sobre el proceso de selección de tres consejeros del INE.
En elfinanciero.com.mx encontrarás la información más relevante, programas completamente en vivo, mercados, opinión e información nacional e internacional. Entra ya a elfinanciero.com.mx.
Llegó el Mundial, amigos. Yo soy Juan Carlos Valladares para El Financiero. Y resulta ser que México va a presentar tres diseños de monedas para este Mundial. Y les traje algunas monedas que se dieron en otros Mundiales. Como esta pequeñita, miren, es hermosa. Es de oro y está la Copa Jules Rimet en ella. En este Mundial participó Pelé. Esta es otra moneda de ese Mundial. Pueden ver qué diseños tan bonitos. Y también les traje algunas de El Mundial de 1986 con Maradona. Esta moneda, como pueden ver, es de 100 pesos. Actualmente la Casa de Moneda presentó tres diseños que van a ser magníficos y que todos vamos a querer tener en nuestro acervo numismático. Síganos para más información y, sobre todo, si quieren vernos físicamente, chequen cuándo estaremos presentes en alguno de los eventos que tenemos tanto en Ciudad de México como en Puebla y en Querétaro. ¡Saludos!
Thousands of American Marines are heading to the Middle East.
Greece will not participate.
There's a very good chance we're going to end up in a deal.
He's looking at putting boots on the ground.
This is going to be a short-term excursion.
Trust Bloomberg for on-the-ground coverage.
Things are not de-intensifying.
A lot of fear here in Europe. Ukraine is being left out in the cold.
Up-to-the-minute reporting.
The Jet report has been hit.
Missiles have struck the U.S. embassy.
And the analysis you need.
The United States military has shown its might. Now it's time to please calm down.
Nobody covers geopolitics like Bloomberg.
Esta noche, en voz alta, Enrique Quintana. Enrique, buenas noches.
Muy buenas noches, Guillermo. Buenas noches a toda la audiencia. Esta semana se dio a conocer que la canasta básica alimentaria se incrementó en el mes de marzo en más de 8%. Esto es una cantidad que casi duplica la inflación general. ¿Qué es lo que hay atrás, Guillermo? Bueno, por una parte, un conjunto de fenómenos locales que tienen que ver con problemas climáticos, con problemas de abasto, sobre todo en el caso del jitomate, que pesa mucho en la canasta básica. Pero empiezan a sugerirse los impactos que tendremos en México, en nuestra mesa, de la guerra en el Medio Oriente. Ya se ha dicho en diversas ocasiones, pero conviene reiterarlo, que esta guerra no se va a quedar en el efecto directo en los precios de los energéticos. En la medida que aumente el precio de la turbocina, que aumente el precio del diésel, así no ocurra en México en el caso del diésel o de las gasolinas, lo que tendremos es un incremento de los costos de transporte. Pero además habrá un alza en los costos de los fertilizantes, porque el 30% de esos insumos fundamentales para la producción agrícola tienen que pasar por el estrecho de Hormuz. Lo que tenemos entonces es una amenaza real que no se está calibrando, Guillermo, con suficiente seriedad de tener un impacto muy fuerte en los precios de los alimentos, sobre todo en el segundo semestre de este año. Quizás el precio del jitomate se estabilice, pero veremos otros incrementos que vendrán con los efectos de la guerra. Muy buenas noches, Guillermo. Buenas noches a toda la audiencia.
Saludo con gusto a María del Carmen Alanís, ex magistrada presidenta del Tribunal Electoral, una mujer con una gran experiencia y conocimiento en esta materia, la materia electoral. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida.
Al contrario, Guillermo, muchas gracias, a tus órdenes.
María del Carmen Alanís, estamos en el proceso de selección de 3 consejeros electorales que reemplazarán a los 3 que concluyeron su gestión en este mes de abril y que habrán de sumarse al Consejo General del INE. Ayúdame, por favor, a explicarle a nuestro público cuál es la importancia de este proceso en el que nos encontramos.
Claro que sí, Guillermo. Es fundamental este proceso porque se trata de la elección de 3 consejerías de la máxima autoridad administrativa electoral en México. Y es un proceso convocado por la Cámara de Diputados que tiene distintas fases, que encabeza un comité técnico integrado por la Junta de Coordinación Política de la propia Cámara. Y se trata de las vacantes de 3 consejerías que concluyeron su periodo el pasado 4 de abril. Pero es un proceso muy complejo que requiere las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y la intervención de todos los partidos políticos. Pero pues en las últimas ocasiones en que se han designado consejeros electorales, pues siempre ha habido complicaciones y cuestionamientos de la forma en que se decide al final por estas figuras que se incorporan al Consejo General, Guillermo. Y estamos a la mitad del camino de este proceso en este año, Guillermo.
Como dices bien, Mari Carmen, corresponde a la Cámara de Diputados realizar este proceso de selección de los tres consejeros que llegarán en lugar de los que se fueron. ¿Cómo debe ocurrir, por lo menos en teoría, este proceso de selección?
Mira, Guillermo, es un proceso que requiere en primer lugar de la designación de un consejo técnico, un consejo que debiera ser integrado por personas reconocidas por la sociedad, expertas en la materia electoral, neutrales, y que la ley marca, la Constitución y la ley, que serán propuestos por la propia Junta de Coordinación Política, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y anteriormente también los proponía el INAI, pero pues este órgano autónomo ya fue desaparecido por este gobierno, por el gobierno anterior, y ahora nada más es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Junta de Coordinación Política. Anteriormente eran miembros designados por la propia Cámara, pero se le quiso dar una mayor autonomía, pero esta se rompió. Se designan a estas personas y la propia Junta de Coordinación Política emite unas bases en donde a través de distintas fases las personas interesadas se inscriben a una convocatoria emitida por la propia Cámara de Diputados, en donde primero presentas todos los documentos comprobatorios de que cumplen los requisitos constitucionales, después se evalúan estos documentos, se hace una depuración, después de esa depuración viene un examen de conocimientos, después una valoración curricular, entrevistas, después se integran quintetas. En este caso serían tres quintetas que se entregan por el Comité Técnico a la Junta de Coordinación Política para que logren un consenso y se hace la propuesta de las tres personas al Pleno de la Cámara de Diputados. Si no se lograra esa mayoría calificada, se va a un sorteo y si la Cámara no hace el sorteo en los tiempos que establece la ley, entonces el sorteo lo haría la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, Guillermo, es un proceso muy complejo que debe de cubrir todas estas fases y se supone que acompañan a todo este proceso pues los principios de transparencia, de legalidad, de certeza que deben de guiar un proceso para integrar a la máxima autoridad del país.
Y te pregunto, electoral, ¿qué ha estado ocurriendo en este proceso? Porque han venido creciendo los cuestionamientos hacia la veracidad, la transparencia y el rigor con el que tendría que ocurrir el propio proceso.
De acuerdo, Guillermo. Bueno, déjame decirte que yo me inscribí a este proceso. Yo estoy convencida que después de 40 años de experiencia en la materia, yo desde el primer tribunal electoral que existió en México en 1987 hasta pues estos días me he dedicado a esta materia y he pasado por todos los cargos electorales, tanto del entonces IFE como del entonces Tribunal Electoral, hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo consideré que reunía las calidades para poder participar, el perfil, y lo quise hacer convencida de que podía yo aportar en este momento a la conformación de este órgano electoral. En primer lugar, nos encontramos con unas bases poco claras, poco transparentes. Nos presentamos cerca de 500 personas. Después de la revisión de los documentos, se hizo una primera depuración a cerca de casi 400 personas, 380 que concurrimos al examen. No quedaba claro cómo iba a ser el examen, no se dio una guía de estudio, nada más se dieron los temas en general, nos presentamos en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, por cierto, cuando a mí me acompañaban con otro grupo de participantes hacia el Pleno, nos dijeron que teníamos que apurarnos porque estaban a llegar las personas del INE. Entonces dije, ¿cómo las personas del INE? El INE en la organización de este ejercicio. Sí, sí, han estado participando y apoyando. Yo nada más tomé nota, no me lo contaron, a mí me lo dijeron. Fue un examen, Guillermo, complicado. Yo te diría los reactivos bien elaborados, una carga jurídica muy fuerte, pero yo todos estos años de estudio y de análisis de la normativa electoral te diría que fue un examen complejo. Y las personas que obtuvieron los mayores puntajes, pues llama la atención que son personas que no tienen esta experiencia de tantos años en la materia. Y te lo comento y subrayo, Guillermo, porque sí se ha dicho que parece, como en años anteriores, que se filtraron los exámenes. No hay pruebas, pero sí se dijo que fueron beneficiados algunos de estos personajes con el examen. No hay pruebas, nada más se mencionó, pero si tú analizas los puntajes de esas calificaciones, pues resulta que son beneficiadas personas cercanas a la presidenta Tadei, que es la presidenta del Instituto Nacional Electoral, y personas afines al gobierno. Eso se ha cuestionado mucho. Pasamos a la siguiente etapa, donde se depuran y solamente pasa el 50% con las mejores calificaciones, 87 mujeres y 84 hombres. Y después viene la evaluación curricular, la evaluación del ensayo y de la exposición de motivos. Ahí, Guillermo, es donde nos encontramos ahora. Yo fui reprobada, a mí me excluyeron. Yo preguntaría cuáles fueron esos parámetros, esos indicadores para calificar, por ejemplo, mi currículum, mi experiencia profesional de 40 años para dejarme fuera, vis a vis personas que no tienen experiencia y que, como se ha mencionado en muchos diarios, en muchos análisis de los medios y académicos, que cómo llegan personas sin ninguna experiencia y con las más altas calificaciones en esta evaluación curricular. Esto ha sido muy, muy cuestionado y han quedado fuera magistradas, magistrados, consejeros, académicos electorales con mucha experiencia, y se integró una lista. Señala el comité técnico que también filtraron todos los trabajos para detectar si había habido algún plagio o si se hubiera utilizado inteligencia artificial. Pues yo preguntaría cuál es ese criterio para descalificar por la utilización de inteligencia artificial si ésta se hiciera de una manera adecuada. Entonces, pues son comunicados, acuerdos generales que se publican sin mayor transparencia ni motivación de cómo están excluyendo a las personas en esta historia, Guillermo.
Es muy importante todo lo que refieres, Mari Carmen Alanís, y además es muy delicado. Se ha hablado, como bien dices, de exámenes con respuestas que salieron casi perfectas, de personas sin experiencia en materia electoral, cercanas a la 4T, lo cual ha llevado a sospechar que los exámenes simple y llanamente fueron filtrados, lo cual es ciertamente muy grave, a aquellos a quienes se quería beneficiar. ¿En dónde nos coloca todo esto, Mari Carmen Alanís?
Mira, Guillermo, yo creo que como país, y si se trata de un país cuya democracia se está cuestionando no solamente hacia adentro, sino hacia afuera, en donde lo que tiene que prevalecer es la certeza de cómo se está conformando la autoridad, la máxima autoridad electoral que administra las elecciones, después de unas elecciones judiciales que fueron muy controvertidas, donde organismos internacionales han cuestionado ese ejercicio y esas reformas legales, pues yo te pondría sobre la mesa cuáles son los perfiles que están priorizando en un momento tan delicado para la democracia. Estamos hablando que se debe de, el reto que se tiene hoy en México es garantizar la integridad de las elecciones en contextos de inseguridad y de máxima presión política. Entonces, están llevando a un cuestionamiento al Instituto Nacional Electoral, que es quien va a organizar las elecciones del próximo año, que están las elecciones en 30 entidades federativas, gubernaturas, Congreso General, congresos locales y las elecciones judiciales. Entonces, pues es un error que se lleve a cabo de esta manera, porque eso va a afectar no a las personas que no lleguen a integrar al órgano, sino la certeza de la propia autoridad electoral. El costo, Guillermo, no es individual, es un costo institucional. Entonces, pues cualquier señal que debilite esta percepción, pues afecta directamente la confianza pública en la autoridad electoral, Guillermo.
Después de los acordeones en la elección judicial, pensamos que casi nada podría sorprendernos. Sin embargo, pues en la 4T se esmeran para lograrlo. ¿En qué se va a traducir esto que estamos refiriendo con un consejo electoral a modo, prácticamente por lo que estamos mencionando, bajo las órdenes de Guadalupe Taddei y en el INE?
Pues mira, no tengo una respuesta definitiva, pero el INE necesita perfiles con experiencia probada, Guillermo. Son momentos complejos y vale la pena preguntarnos qué se está privilegiando. Yo te diría, y así lo escribí en alguna columna que estará por publicarse, pues se está diluyendo la democracia y nos queda un poco del INE, pero si no se corrige esta ruta, pues vamos a terminar con la única institución que podría garantizar la legalidad y la integridad de los procesos electorales. Si no es así, Guillermo, pues tú hace algunos meses me entrevistaste y te dije que iríamos a la autocracia o a la dictadura, y pues si perdemos al INE, pues me parece que ya estaríamos en otro terreno.
Con esto nos quedamos ciertamente preocupados. María del Carmen Alanís, ex magistrada presidenta del Tribunal Electoral, agradezco mucho tu presencia en el programa. Gracias.
Gracias, Guillermo. A tus órdenes.
Hasta pronto. Muchas gracias. Enseguida, Celia Cruz y Phil Collins ingresan al Salón de la Fama del Rock and Roll.
The world's most powerful investors don't ring a bell. They quietly reshape entire industries. This is the money shaping the world. From private equity and credit to venture capital and M&A, we bring you the inside scoop on the biggest deals and debates, plus exclusive conversations with finance's ultimate insiders. I'm Dani Berger, and this is Bloomberg Deals. Every week, only on Bloomberg Television. In case you missed it, on Bloomberg Open Interest.
Christian, how have those conversations gone with those respective governments, with the U.S. and with Mexico? Are you optimistic that they're going to give you some sort of break around tariffs?
It's been a challenge because I think these issues that we have on tariff is intertwined with other issues which are more political. And I think the governments are aware of the situation. And I think affordability is very important for the U.S. government.
Your manufacturing footprint, how important is it to you to be manufacturing here? What are you doing with your plants, for example, in Mexico?
We're very focused on producing where we sell. And obviously with the tariff, it's been an accelerator in the right direction. more production in the U.S. and in our plants in Tennessee and Mississippi, we're maxing out the production. And the objective is really to reach an 80% mix of production in the U.S. for the U.S.
Don't miss Open Interest live every weekday.
Martes 23 horas, el jurista Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas, insta al gobierno federal a reconocer esa realidad y ver formas de cooperación con Naciones Unidas para remontar este problema. Asimismo, califica de comparsa la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estamos en entredichos.
Autoridades de Coahuila aseguraron 116 armas de fuego que tenían como posible destino Michoacán durante un operativo realizado en Piedras Negras. Pemex realizó la colocación de barreras de contención ante el reporte de derrame de hidrocarburo en cuerpos de agua de la zona norte de Veracruz. El Senado aprobó por unanimidad la reforma constitucional que faculta al Congreso para expedir una ley general en materia de feminicidio. A pesar de los reclamos del gobierno de México por la muerte de 15 connacionales bajo custodia de la ICE, Estados Unidos no ha dado respuestas puntuales por cada caso, lamentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Los partidos Verde Ecologista y del Trabajo cerraron la puerta a la posibilidad de postular al senador Saúl Monreal como candidato a la gubernatura de Zacatecas. Esto luego de que Morena dijo que no apoyará sus aspiraciones por ser hermano del actual gobernador. El Comando Sur de Estados Unidos informó que realizó un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico Oriental con saldo de 4 personas muertas. Estados Unidos otorgó 2 nuevas licencias generales relacionadas con Venezuela, incluida una que permite realizar transacciones financieras con el Banco Central y la Banca Estatal y otra para funcionarios de Caracas. Emmanuel Macron, presidente de Francia, organizará una videoconferencia con otros líderes de la Unión Europea para impulsar un enfoque coordinado sobre la prohibición a los menores del uso de redes sociales. El operador de 7-Eleven en Estados Unidos y Canadá planea cerrar 645 tiendas en el año fiscal 2026, superando las 205 ubicaciones que estima abrir durante ese mismo periodo. La legendaria cantante cubana Celia Cruz figura entre los artistas que serán incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2026, que incluye a Phil Collins, Billy Idol y Iron Maiden. La ceremonia se llevará a cabo el 14 de noviembre en Los Ángeles, California. Con Ortega a las 10, Tamara Moreno.
Toda la información deportiva desde los estudios de Fox Sports, con Blanca Ríos. Blanca, buenas noches, adelante.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Amigos del Financiero, qué placer estar un día más aquí para compartir con ustedes los deportes. Y hoy conoceremos a los primeros 2 semifinalistas en la Champions League. Y vámonos hasta el Metropolitano, en donde el Barcelona buscaba el milagro. Porque el Barcelona quería hacer el milagro, no ganan la Champions desde el 2015. Y tenían una desventaja de 2 goles, y en su casa y con su gente aparecía Lamine Yamal, que así ponía el primero del encuentro y decía, vamos. Recordar que le mandó un mensajito al Cholo que lo dejaran de marcar 2. Y acá llegaría el 2-0 y soñaban los blaugranas con la remontada y con el pase a las semifinales, el segundo. Pero acá se les borró la sonrisa y aparecía entonces el tan famoso penal, la tarjeta roja, y al final Se quedan en los cuartos de final ante los colchoneros. Les ganaron en la liga, en donde son líderes. Y si les parece, seguimos avanzando con el fútbol alrededor del mundo. ¿Y cómo le fue al Alcadistilla de Julián Quiñones? El naturalizado mexicano que quiere ir a la fiesta mundialista. Y en Arabia, que hay lluvia de goles. Aquí caería el primero cortesía del club de Julián Quiñones. Al minuto 34 caería uno más. Y es que el Iguana Ranas, porque aquí casi siempre es 2.5. Este fue a primer palo de Al Sayali, que tocó con Al Sase. El 2-1 le da la vuelta a la tortilla, el Al-Shabaab. Y tenemos noticias del rey de los deportes. Y es que el año pasado la Liga Mexicana de Béisbol festejó su centenario, 100 años siendo el rey. Y este año, antes de que arranque la campaña, nos sorprenden con una importante alianza. Y Jorge Alcaraz nos tiene más detalles.
En la presentación de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, destacó el anuncio de un banco patrocinador que incluso le va a dar nombre a este circuito de verano en México. Después del evento hablaron los protagonistas, destacando por supuesto la presencia de Roberto Kelly, nuevo manager de los Toros de Tijuana, y que también habló evidentemente de la presencia de Justin Turner, el campeón de Serie Mundial, con su equipo.
Bueno, él va a reportar mañana. Mañana va a estar en el Fan Fest, entonces ya sería cuestión de ver cómo viene, sentarme a hablar con él y ver cómo está y cómo lo vamos a utilizar, así que es una conversación que voy a tener con él.
Será este jueves cuando los Piratas de Campeche visiten al bicampeón Diablos Rojos del México para dar el banderazo inicial de la temporada 2026. El viernes ya todos los demás equipos verán acción en una temporada que concluirá en el mes de septiembre con un campeón en la serie del Rey. Desde la Ciudad de México, para Fox Sports, Jorge Alcaraz.
Pues muy bien, les quedó lo de la Liga Fuerte de México. Recordarles que los Diablos Rojos son el actual bicampeón y mantienen una plantilla importante para esta campaña que está por arrancar. Guillermo, hasta aquí los deportes. Mi nombre es Blanca Ríos, Calle All Out 27. Nos vemos hasta la próxima.
Gracias, muchas gracias, Blanca Ríos. Muy buenas noches, pero sobre todo, muchas gracias a usted por acompañarnos esta noche. Le espero también mañana en punto de las 10. O se duerma.
Espero este próximo sábado en el Financiero Televisión, en Tiempo de Toros.
Tiempo de Toros es un espacio para conocer distintos aspectos de la cultura de la tauromaquia. Hablaremos con toreros, con artistas, con escultores, con pintores, con cineastas. La cultura de la tauromaquia en Tiempo de Toros.
Yo tengo ilusión, ¿no? Igual que con la ganadería.
Tiempo de Toros con Rafael Cue, sábados 5 de la tarde por el Financiero Televisión.
¿Qué tal? Soy René Delgado. Estás viendo El Financiero Televisión.
No se dejen engañar. Las monedas de 20 pesos no valen millones. Yo soy Juan Carlos Valladares, numismática Madero. Ahora en El Financiero. Les platico un poco. Desde hace algunos años se han empezado a acuñar de nuevo monedas de 20 pesos y eso ha dado pie a que en muchos medios nacionales y es más, hasta internacionales, se publiquen monedas que dicen valen 8 millones, 9 millones de pesos y no es cierto, eso es imposible. Imagínense que ustedes pueden ir al banco y pueden cambiar la cantidad de monedas que ustedes necesiten, si es que hay, lógicamente. Pero se han acuñado millones de este tipo de monedas y eso hace que no cuesten lo que muchas veces dicen en las redes. No sabemos cuál es la intención, pero al final de cuentas eso es mentira. Imagine nada más si eso fuera verdad, la cantidad de dinero que yo tendría aquí. No, nosotros somos coleccionistas. A nosotros nos gusta coleccionar monedas por el simple hecho de coleccionarlas, de juntarlas y de poder hacer que esa colección cada vez vaya creciendo. Además de eso, el coleccionar ese tipo de artículos te da la posibilidad de ir ahorrando poco a poco un bien, algo de patrimonio. Deben de considerar que a la menor cantidad de acuñaciones de monedas es que se va dando un mayor precio. Sería muy sencillo que ustedes coleccionaran monedas de 10 pesos como las que pueden encontrar en el cambio y así poder empezar una colección, empezar a ahorrar.